Abrimos la ventana a la actualidad religiosa. José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, ahí en la agenda una fecha, podríamos decir, importante, marcada en el calendario en rojo, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que comienza ya el día 2, este próximo
lunes.
Es un evento importante dentro de la estructura de la Iglesia española, porque se eligen todos los cargos de la Conferencia Episcopal, excepto el de secretario general y el vicesecretario para asuntos económicos. Podríamos dar cifras algunas. Hay 87 electores con derecho a voto, entre los que están pues 4 cardenales, 12 arzobispos, 48 obispos. Pero lo dicho, José Luis, no deja de ser una cita, pues digamos que prevista dentro de lo que es la vida de la Iglesia, pero es una cita importante.
Hombre, es una cita relevante, como tú bien dices, aunque hay que decir llevar por delante que la Iglesia es mucho más que la Conferencia Episcopal y que lo que va a pasar esta semana que viene, pues no es la cuestión, diría yo, definitiva en la que se juega la vida de la Iglesia. Al final, la vida de la Iglesia es muy estable, a Dios gracias, porque se basa en una experiencia, en una tradición, en un tesoro de presencia y de convicciones que no va a cambiar por una elección. Pero es relevante porque en la vida institucional de la Iglesia en España, que tiene la Conferencia Episcopal como órgano de coordinación y de comunión de todos los pastores de la Iglesia en España, pues efectivamente llega el momento de esta elección con un añadido, y es que en esta ocasión termina un ciclo, porque el actual presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, cumple su segundo trienio. Por tanto, ya no podrá repetir, así que un ciclo que ha durado 6 años se cierra y se abre uno nuevo. Hace 3 años eso no pasaba, ya está, el cardenal Blázquez podía repetir y era bastante probable que repitiera, como sucedió. Ahora sabemos que no va a repetir, por tanto, llega un nuevo presidente y con él pues vendrá grandísimos cambios, seguro que no, pero bueno, una sensibilidad particular, un análisis de qué es lo que en este momento necesita la Iglesia en España, de cuáles son los perfiles de su presencia pública, tanto de su relación con lo que es el ámbito de la sociedad, como del Estado, como sobre todo cómo dar fuste y aliento a las comunidades cristianas para que allí donde viven hagan presente el anuncio del Evangelio con una incidencia mayor en una sociedad pues profundamente descristianizada y también pues que participa del clima cultural de todo nuestro mundo de Occidente, ¿no? De confusión, de incertidumbre, de pérdida de sentido, de miedo, lo estamos viendo estos días, bueno, y a todo eso responde la misión de la Iglesia.
Claro, al final la Conferencia Episcopal se convierte de alguna manera en el cauce, ¿no? Por el que el cauce de expresión de la Iglesia en España ante multitud de temas que tienen que ver con lo espiritual, evidentemente, con la vida de la Iglesia, pero con otros muchos temas que tú y yo estamos acostumbrados a tratar aquí,
claro.
que vienen de diferentes frentes y, por supuesto, también el político, eso es evidente.
Bueno, es que nada de lo humano nos es ajeno,
claro.
Efectivamente, a los cristianos, la Iglesia, desde su experiencia de fe, tiene una mirada sobre todas las cuestiones y, por supuesto, participa en el debate público. Y es cierto que en esa cuestión concreta sí que la Conferencia Episcopal, como órgano que reúne a todos los obispos de España, y su presidente, que es la figura, digamos, la cara pública más representativa de ese episcopado, pues que tenga un tono, otro tono, que privilegie unos temas, que acentúe otros, etcétera, etcétera, pues sí, marca, desde luego, una etapa. Pero ya digo, también sin dramatismos y sin pensar otra cosa. Siempre los presidentes de la Conferencia suelen repetir algo que es mucha verdad y que el presidente de la conferencia no es el jefe de los obispos. Tenemos a veces una imagen un tanto distorsionada de lo que es este órgano. Pensamos que es como una especie de parlamento donde hay un gobierno con su presidente, con su equipo, y que luego hay un ala que está a la izquierda y otra a la derecha. Son proyecciones del ámbito sociopolítico que no se adecuan a la naturaleza y al ser y a la identidad de la Iglesia. El presidente de la conferencia no manda en el obispo de la diócesis más pequeña de España, simplemente representa, da voz. Luego, eso sí, en lo que es el órgano de reunión, que tiene 2 asambleas plenarias al año. Esta es la de primavera y luego está la de otoño. Pues es verdad que es el que coordina, es el que modera los debates y con la importancia que eso tiene y estimula en una dirección o en otra. Pero nada más. Junto con el presidente de la conferencia se eligen muchas más cosas. El comité ejecutivo, que es el órgano, digamos, que de manera cotidiana todos los meses se reúne y le toma el pulso a la vida de la Iglesia, la comisión permanente, las distintas comisiones que además se han reformado, pues siguiendo el mismo impulso que el Papa Francisco está dando a la Curia Romana, es decir, de una cierta simplificación y agrupación de organismos. Ahora van a quedar en 10 las comisiones, primando siempre lo que es la misión, lo que es la evangelización. Bueno, pues todo eso es lo que a lo largo de los próximos días, de la semana entrante, pues iremos sabiendo poco a poco, porque se irán produciendo las elecciones y las iremos conociendo casi en tiempo real.
Bueno, lo que tenga que pasar a partir del lunes, en 2 de marzo, en esa asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Miércoles pasado fue el miércoles de ceniza, algo que aquí, bueno, pues podemos celebrar con total normalidad.
Lo normal, sí.
Claro, pero que en otras partes del mundo es literalmente una cuestión como para jugarse la vida. Pasa, por ejemplo, en Nigeria, y en Nigeria precisamente pues es un tema que habéis tratado en los diferentes programas socio-religiosos aquí en COPE, el llamamiento de los obispos nigerianos a convertir ese miércoles de ceniza en un día de luto nacional por todos los secuestrados, maltratados, asesinados, precisamente por el simple hecho de profesar la fe cristiana. Ahí siguen siendo objetivo del terrorismo y de los criminales que abundan en estos países, por ejemplo, Nigeria.
Es un país apasionante, convulso, es uno de los países mayores de África por población, por potencial, y está sufriendo un verdadero acoso, sobre todo en la zona norte, por parte de ese grupo terrorista que a nuestros oyentes les sonará, Boko Haram, sí, pero sí. No solo Boko Haram, diríamos que a Boko Haram le han crecido una serie de forúnculos,
de tentáculos.
De tentáculos, efectivamente, donde ya no se sabe hasta dónde está la cuestión yihadista, la cuestión simplemente de la extorsión para conseguir dinero. Es una violencia tremenda y que no afecta solo a los cristianos, que son más o menos la mitad de la población, pero sí que es verdad que ha puesto en el foco de manera especial a los cristianos, tanto católicos como protestantes. Y los obispos nigerianos han tenido esta idea de que convocar a sus fieles para que el miércoles de ceniza acudieran masivamente a las iglesias, pues por supuesto, a esta celebración de la primera liturgia de la cuaresma, a la imposición de la ceniza, y que lo hicieran vestidos de negro, como un signo de luto. Y además se leyó en todas las iglesias una carta pastoral de los obispos en la cual hacen una denuncia en tonos durísimos de esta situación de violencia, y también le recriminan, le echan en cara al gobierno del presidente Mohamed Buhari, que no está haciendo nada, no está haciendo nada efectivo para proteger a las personas, a los bienes y a la libertad religiosa. Y esto los obispos se lo han dicho ya desde hace muchos años. Y como la situación no solo no se resuelve, sino que empeora, pues se lo han dicho. Incluso nos puede parecer curioso, pero le han pedido que se marche. O sea, le han pedido que se marche. Porque por esta incapacidad de protegerlo. Primero, que un gobierno tiene muchas tareas, pero la primera es proteger a sus ciudadanos.
Sí, pues
entonces, si no se protege de manera efectiva a los ciudadanos, pues está dejando que el país caiga en el caos, se precipite en el caos. Y eso está pasando en una nación con una población, ahora mismo no me sé los números, más de 100 millones de personas, donde hay petróleo, donde está en el ojo del huracán, el yihadismo quiere desmembrar toda la parte norte. Bueno, ante eso, ¿qué se está haciendo? La iglesia en Nigeria es una iglesia muy asentada, con mucha fuerza, con mucho coraje, y está levantando la voz. Pero bueno, vamos a ver cómo es acogida y si es respondida por los responsables políticos.
Pues allí los responsables políticos en esa zona del mundo pues no guardan muchas intenciones de dimitir y dejar el poder así por así. José Luis, muchas gracias.
Nos vemos. Hasta luego, Ángel.